Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Federico Villa es un actor y cantante de música regional mexicana. Es originario de Zamora, Michoacán. Ha participado en varias películas y grabado numerosos álbumes. Con este intérprete escuchamos El Ranchero Afamado.
Trabajan en propuesta para combatir la garrapata en la zona. Dieciocho personas de la región han solicitado una revaloración médica por presentar secuelas del nuevo coronavirus. Más de 85,000 llamadas se han recibido en el call center de la Secretaría de Salud Jalisco relacionadas con el COVID-19. El 25% de los estudiantes de la secundaria técnica número 17 no cumplen con sus trabajos en línea. Aumentan los casos y formas de violencia contra la mujer en el estado. En Entusiasmo, hablemos de salud mental en tiempos de COVID-19, continuaremos hablando sobre la importancia de la comunicación. En el perfil, Miguel García nos platicará sobre sus inicios como cronista deportivo, una actividad que realiza a partir de su pasión por el béisbol. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información más reciente y que tenemos preparada para compartirla con ustedes. Les invitamos a que estén en contacto con nosotros. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Un gran saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, emisora que se enlaza a nuestra señal en este horario, y también un saludo para quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y desde luego a nuestros seguidores a través de nuestra página web udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Agradecemos su preferencia y esperamos que se queden con nosotros durante esta hora, en la que, reitero, estaremos compartiendo información local y regional de lo más reciente que se ha registrado. Les comento que compartirán recomendaciones para prevenir y combatir la garrapata en el ganado de la región. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comento que desde hace más de un año no se han desarrollado trabajos específicos para el combate de la garrapata en la zona, y aunque se han utilizado los baños garrapaticidas, esto no es suficiente para hacer frente a esta problemática en el ganado. Por ello, recopilarán información para trabajar en una propuesta y posteriormente compartir recomendaciones a los ganaderos del norte de Jalisco, comenta Edgar Eduardo Pulido Chávez, director general de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco.
No solamente lo de la información, sino que ahora lo que tenemos que entender es, pues, la gente en general, no hay como un seguimiento adecuado de los medicamentos o de los parasiticidas que se utilizan, y las garrapatas van creando resistencia. Entonces ya empezamos a recolectar algunas de las informaciones y nos hemos encontrado cosas muy características de que sí, la gente sigue inundando de estos medicamentos a los animales, pero no les pasa nada a las garrapatas porque son resistentes. Entonces, este podría ser uno de los primeros ejemplos ya de trabajo de la agencia. Están recolectando porque ya se han hecho muestreos, pero tenemos que zonificar, delimitar esas regiones del estado para poder saber en dónde son resistentes a qué tipo de parasiticida o garrapaticida.
Contar con información veraz y que los ganaderos se asumen a tener su documentación en regla será fundamental para poder desarrollar una estadística del estado en el que se encuentra la zona. Pulido Chávez agregó que esperan a más tardar en 15 días contar con las cifras actualizadas.
Y entonces, justo si la calidad de la información que recibe la agencia o que recibe cualquier otra instancia que se encarga de estos temas no es buena y precisa, pues se pueden hacer recomendaciones erróneas. Y también lo vemos en este momento, en esta crisis sanitaria. No tenemos los números contabilizados verdaderamente de cuántos positivos, de cuántos muertos, por lo tanto, pues estamos tomando decisiones un poco ciegas. Y justo aquí es donde una parte es la responsabilidad. Yo pondría 50% la responsabilidad de los productores y 50% de instancias de este tipo. Obviamente esta agencia está naciendo, pues tú imagínate que hay que hacer todas esas conexiones legales para que la información llegue, de coordinación. Además, vamos a seguir con el ejemplo de las garrapatas, pues la gente tiene que empezar a tener la identificación del ganado con el arete siniga, pero cargar el remo, que nosotros tengamos la conexión al remo y sepamos cuántos animales hay en la región, que cada año esté actualizado el padrón de cuántos vientres, cuántos becerros, cuántas vaquillas, cuántos sementales, y eso es lo único que nos puede permitir a tener esas acciones.
El que la zona cuente con certificaciones internacionales de sanidad debe ser objeto para que ésta se siga manteniendo, pero es indispensable que se trabaje en campañas preventivas y no correctivas, agregó el entrevistado.
¿Cómo tenemos esa coordinación de toda la información, el registro de la información, el procesamiento, y luego poner en la mesa, basado en las evidencias, cuáles son las acciones que se deben de tomar a nivel general? Porque en este tema, particularmente la sanidad y la inocuidad, siempre la primera acción debe ser siempre preventiva, porque si no sería imposible prácticamente atender de manera ya reactiva.
El director de ASICA agregó que existen muchos retos por cumplir en cuanto a mantener el estatus sanitario en la zona. Concluyó mencionando que una vez recopilada la información, comenzarán a proponer estrategias a los ganaderos para que sus hatos se encuentren sanos y libres de la enfermedad. Anita, hasta aquí con la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Y en otros asuntos les comento que por presentar secuelas del nuevo coronavirus, 18 personas de la región han solicitado una revaloración médica. La evidencia epidemiológica demuestra que en el norte del estado se tiene un acumulado de 234 diagnósticos positivos a COVID-19. Colotlán encabeza la lista de incidencia y con 3 casos Huejúcar se posiciona en el último sitio. Sin embargo, también hay un registro de personas que han solicitado una revaloración médica por presentar secuelas de la enfermedad, informa Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la región sanitaria 1 Norte.
Tomamos ya 264 casos positivos a COVID-19. Tenemos ya 29 personas activas. Tenemos registradas 21 defunciones relacionadas a la infección por COVID-19, 184 casos recuperados, y hemos estado dando seguimiento a otro número que también es muy importante para nosotros, que es el número de pacientes que continúan solicitando alguna atención médica porque han presentado algún tipo de secuela por la infección. A este número se suman ya 18 personas, las cuales continúan con alguna molestia o alguna secuela relacionada a la infección a nivel de vía respiratoria por COVID-19.
De acuerdo con los criterios internacionales y por no presentar sintomatología de la infección, son personas recuperadas de COVID-19, pero los daños pulmonares que la enfermedad les generó los han llevado a solicitar atención de otros especialistas, señala el director.
Encontramos personas que continúan con alguna situación pulmonar, la cual ha necesitado una nueva valoración para ver la saturación de oxígeno, para ver los campos pulmonares a través de un estudio de imagen como son las radiografías y descartar que existan complicaciones más severas por la infección viral a nivel pulmonar. En sí, hablamos de secuelas después de 2 semanas donde las personas dejaron de presentar fiebre, dificultad respiratoria o una tos intensa acompañada de un malestar general.
Se ha comprobado que algunos pacientes pueden presentar síntomas nuevamente y con ello pensar en una reinfección. Sin embargo, en el norte de Jalisco no se tiene información al respecto, aclaró el médico adscrito al OPD Servicios de Salud Jalisco.
En el caso de reinfecciones no hemos tenido datos al día de hoy, no tenemos casos registrados y eso también es importante. Hemos estado observando y acorde a la literatura que está disponible, que se han presentado algunos casos de reinfección a nivel mundial, pero en nuestro caso no hemos tenido pacientes que previamente hayan sido atendidos, estudiados y que nuevamente se presenten para solicitar atención.
La incidencia de casos de COVID-19 en la región continúa en ascenso. De acuerdo con lo informado por el médico, hay 29 casos activos en este momento y de esa cantidad, 19 son residentes de Colotlán. Esta es información que nos ha preparado Lupita Arceo y bueno, afortunadamente en la región no hay casos de personas que hayan que ya se hayan contagiado y reincidieran en la enfermedad. Afortunadamente esto no está ocurriendo. Sin embargo, pues es válido que ante cualquier molestia que estén presentando y sobre todo si se trata de síntomas que padecieron cuando estaban estaban enfermos de COVID, pues acudan a solicitar la atención médica, una valoración, sobre todo si no pudieron ser pues examinados cuando se presentó el diagnóstico. Muchas gracias a Lupita Arceo por esta nota que nos ha preparado. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, más de 85,000 llamadas se han recibido en el call center de la Secretaría de Salud Jalisco relacionadas con el COVID-19. Y el 25% de los estudiantes de la Secundaria Técnica número 17 no cumplen con sus trabajos en línea.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 29 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Miguel, Gabriel y Rafael. En 1547 nace Miguel de Cervantes, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado como la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muere el 22 de abril de 1616. En 1786 nace Guadalupe Victoria, militar y político mexicano, una de las figuras más destacadas en la Guerra de Independencia de México frente al Imperio Español. Fue el primer presidente de México. Muere el 21 de agosto de 1843. En el 2000, se designa esta fecha como el Día Mundial del Corazón. Esto para dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 64 centavos y se vende a 22 pesos con 66 centavos. El euro se compra a 24 pesos con 79 centavos y se vende a 26 pesos con 16 centavos. Esto según información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Qué bueno que desde muy temprano estén escuchando nuestra frecuencia y ojalá que así sea a lo largo del día. Gracias a todos y el saludo muy especial va para todas aquellas personas que se encuentran en su hogar o en sus trabajos, precisamente sintonizando los diferentes programas. Sabemos que hay quienes solamente escuchan en un horario. Por supuesto, les agradecemos, pero también valoramos mucho a quienes durante todo el día nos están sintonizando. Nos vamos con más información. Más de 85,000 llamadas se han recibido en el call center de la Secretaría de Salud Jalisco relacionadas con el COVID-19. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En casi 7 meses suman 85,166 las llamadas atendidas en el número 3338233220. El servicio del call center que la Secretaría de Salud Jalisco puso a disposición de la población de todo el estado para otorgar información acerca de COVID-19 y canalizar a quienes cumplan los criterios para realizar la prueba que confirma si padecen o no esta infección viral. Bajo el nombre Línea COVID-19, este call center arrancó actividades el pasado 2 de marzo. Fue el primero en brindar atención telefónica en el país sobre la pandemia y ha llegado a recibir hasta 1,574 llamadas en un solo día. Sin embargo, a 2 días de terminarse septiembre, se tiene una ligera reducción en el número de usuarios mensuales que recurrieron a este servicio. La mayoría de llamadas al call center de la Secretaría de Salud Jalisco por temas relacionados con COVID-19 corresponden a casos sentidos, es decir, personas que realmente cumplan con los criterios que para sospechar de esta infección. En segundo lugar, están las llamadas de tipo informativo y de orientación, y por último las llamadas falsas, que corresponden a otros temas. En cuanto a la incidencia, Jalisco reporta 569 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 69.323 casos confirmados desde marzo pasado hasta la fecha. Hay 28 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus y no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron en las últimas semanas. A la fecha en el estado, se acumulan un total de 3.233 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 3.159 corresponden a residentes de 97 municipios de Jalisco y 74 a personas de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. A la fecha, tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco y de ellos se han reportado 84 municipios con casos activos, es decir, aquellas personas que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 149.461 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3.904 casos activos en Jalisco, personas que empezaron con síntomas en las últimas dos semanas. En Jalisco se tienen 57.809 personas recuperadas de COVID-19, quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. Hasta el momento, se han registrado 945 casos positivos al SARS-CoV-2 entre personal de salud. Hoy se notifican 22 casos nuevos, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En lo que respecta a la región norte de Jalisco, Colotlán acumula 140 casos con 3 nuevos reportados al día de hoy: Bolaños 25, Totatiche 16, Mezquitic 16, Huejuquilla el Alto 13, Chimaltitán 7, San Martín de Bolaños 6, Villaguerrero y Santa María de Los Ángeles con 4 cada uno y Huejúcar 3. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes y les comento que el 25% de los estudiantes de la secundaria técnica número 17 no cumplen con sus trabajos en línea. De estos, pues 9 entregan sus tareas en físico. La educación a distancia como un método de aprendizaje implementado a partir de la emergencia sanitaria ha resultado más compleja de lo esperado para alumnos y académicos de la Escuela Secundaria Técnica número 17, conocida como ETA, debido a la carencia de herramientas tecnológicas para tomar las clases en línea. Así lo reconoce Macrina Pinedo, directora de la institución educativa con sede en Colotlán.
Sí hemos batallado un poquito porque ya ves que las condiciones de nuestros alumnos, pues una gran mayoría no tiene recursos para muchas cosas, ¿no? Establecimos el trabajo por medio de la plataforma Edmodo, que es gratuita y que pues es mucho más sencilla que la Classroom. Para los maestros está resultando muy útil. Sí batallamos un tanto con los papás porque de repente hay trabajos muy pesados y sus móviles no tienen la capacidad suficiente.
La contingencia sanitaria acentuó los problemas económicos de varias familias y aunque las plataformas para trabajar en línea son gratuitas, 9 de los estudiantes inscritos en el plantel entregan sus tareas en físico, señala la directora.
Ahorita son solamente 9 niños los que están pidiendo trabajo en físico. El resto está trabajando por medio de la plataforma y apoyados con el WhatsApp. Sí, batallan mucho los papás y sobre todo pues en secundaria porque pues ya ves la edad de los muchachos, la etapa, pues la resistencia de repente a trabajar.
De acuerdo con sus apreciaciones y tomando en cuenta la experiencia del ciclo escolar anterior, la directora considera que a pesar de las adversidades hay un cumplimiento de los alumnos y una participación aceptable de los padres de familia.
Tenemos ahorita como un 75-78% de alumnos y papás que están cumpliendo con trabajo, pero nos quedan todavía un 25% que hay pretextos, que no pude, que no bajé, que me enfermé, que salí, que etcétera. Entonces estamos pues trabajando contra eso, pero sí batallando. Los maestros están batallando mucho con los muchachos, pero creo que ahí la llevamos, estamos avanzando más que cuando eran los finales del ciclo escolar anterior.
La educación a distancia como un método para no perder clases durante las acciones de confinamiento ha sido un acierto, pero también un reto para la comunidad en general por la falta de herramientas tecnológicas y la capacidad para hacer uso de ellas, concluyó la directora. Esta también es información que nos ha preparado mi compañera Lupita Arceo. Y pues bueno, en efecto, diferentes instituciones educativas están viendo con ciertas limitaciones para poder realizar su trabajo en línea en diversos aspectos, pero en efecto, las herramientas tecnológicas son uno de los más importantes y pues lamentablemente no hemos visto que haya, por ejemplo, entrega de computadoras, de algún dispositivo para facilitarle la situación a los alumnos, pero tampoco, o más bien también hay que considerar que no todos tienen acceso a internet, esa también es una realidad y pues hay que buscar las diferentes estrategias. En el caso de la secundaria técnica, pues nos están comentando que por lo menos para la entrega de trabajo son 9 los alumnos de toda la institución que se presentan para entregar sus actividades directamente en la escuela a los profesores correspondientes. Pero, pues bueno, es cuestión de ir buscando los diferentes métodos que puedan contribuir en que se siga avanzando en el ciclo escolar y tener los mejores resultados posibles. Ha sido una realidad compleja, pero importante mantener estas medidas de aislamiento social en materia preventiva. Hacemos nuestra siguiente pausa. En breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Un nuevo tratamiento de estimulación magnética alivia la depresión en el 90% de los pacientes. La estimulación magnética transcraneal se usa habitualmente para el tratamiento de los pacientes con depresión severa, pero solo la mitad consiguen mejorar y únicamente la tercera parte remite. Con el nuevo tratamiento desarrollado por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford en California, se ha perfeccionado esta técnica y se han mejorado mucho sus resultados. La técnica habitual de estimulación magnética transcraneal consiste en excitar la región cerebral afectada mediante corrientes eléctricas aplicando unos electrodos a la cabeza. En otros casos, se aplican pulsos magnéticos a distintas frecuencias, una tecnología llamada ITBS. Este nuevo tratamiento llamado Terapia de Neuromodulación Inteligente Acelerada de Stanford, o SIND, consiste en proporcionar una dosis mayor de pulsos magnéticos, 1800 en vez de 600, más focalizados. En la técnica habitual, se estimula la corteza prefrontal dorsolateral, pero en este caso, los investigadores aplicaron los pulsos magnéticos a la subregión afectada dentro de la corteza prefrontal en cada paciente, de forma individualizada. Para localizar la región afectada y medir los resultados, se utilizó un escáner de resonancia magnética. Con esta nueva técnica, los investigadores no solo han conseguido mejorar los síntomas de los pacientes con depresión, sino que han acortado la duración del tratamiento. Ahora, solo con 3 días de media, se comienza a notar mejoría. Nadie esperaba este tipo de resultados, comenta Nolan Williams, autor del estudio de terapia de neuromodulación inteligente acelerada de Stanford. Los 21 participantes tenían diagnosticada una depresión grave y no habían mejorado ni con antidepresivos, ni con la estimulación magnética habitual, ni con la terapia electroconvulsiva. Sin embargo, tras el estudio, 19 de ellos ya no se encontraban dentro del espectro depresivo. Los pensamientos suicidas, que todos ellos tenían antes del tratamiento, también desaparecieron. Los investigadores tampoco tenían dudas de la seguridad de las mejoras en la técnica de estimulación. La dosis de 1800 pulsos ya había sido utilizada sin problemas en otros trastornos como el Parkinson. Los únicos efectos secundarios fueron fatiga y algunas molestias leves durante el tratamiento. Debido al éxito, los investigadores quieren realizar un segundo estudio más numeroso, también pretenden probar la nueva técnica en otros pacientes, como aquellos con trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno del espectro autista o con adicciones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien en la salud, en la sección Entusiasmo Hablemos de Salud Mental, hoy continuará hablando sobre la importancia de la comunicación.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19, con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Hola, un saludo a nuestra Radio Universidad en la sede de Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénaga, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de la comunicación, segunda parte. En la anterior entrega estuvimos hablando acerca de cómo era tan importante en la comunicación aquello que nosotros queríamos decir como lo que la otra persona quería entender. También comentábamos de cómo era tan importante en la comunicación no solamente el mensaje de lo que decimos, sino el cómo lo hacemos. Porque el cómo lo hacemos nos ayuda a entender el contexto en el que nos estamos comunicando. Ahora, te quiero proponer también algunas otras ideas al respecto. Primero, es importante darnos cuenta que cada vez que nosotros realizamos alguna acción junto con otra persona, nos estamos comunicando. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando alguien está hablando conmigo, empiezo a bostezar, ese bostezo significa algo. Si yo, por ejemplo, empiezo a sentirme aburrido con lo que el otro me cuenta y le doy la espalda, esa es una comunicación y es un mensaje que le estamos mandando a alguien. Si en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando alguien me está contando sobre algo que le importa y yo empiezo a estirarme o empiezo a evitar el contacto visual, también va mandando algún mensaje. Por eso es importante otra acción siempre como nos comunicamos y tiene que ver con el hecho de que aclaremos algunas de esas conductas que vemos que son la respuesta a lo que los otros nos están comunicando. Tal vez para muchas personas les pueda resultar un poco enfadoso esto, pero a veces en la comunicación es mejor no dar nada por hecho y a lo mejor atrevernos a través de andar preguntando qué es lo que sucede con otra persona. En ocasiones también cuando nos vamos comunicando queremos decir muchas cosas a la vez. Esto significa que mientras estamos diciendo una cosa podemos decir dos o tres cosas. Ahí las mamás podrán darnos muchos ejemplos sobre cómo al lanzarnos una mirada, al hacernos un gesto, nos pueden comunicar algunas frases, algunas indicaciones que no necesariamente se hacen con palabras. Si tú o alguien más que conoces requiere de apoyo psicológico, recuerda que tenemos nuestro catálogo en la página www.cunorte.dg.mx. La ayuda es gratuita para cualquier persona dentro y fuera de la universidad y no importa el estado.
Gracias al doctor Juan Alberto Hernández Padilla. En más asuntos, a la par que las mujeres alzan la voz, la violencia contra ellas aumenta, señala diputada. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La violencia contra la mujer ha aumentado en los últimos meses a causa del aislamiento por la contingencia. Sin embargo, este es un problema añejo que ha quejado a las mujeres desde hace mucho tiempo, un fenómeno que lamenta Mirza Flores Gómez, diputada local por el Distrito 6, ya que argumenta que cuando las féminas alzan la voz, la violencia crece a la par.
Lamentablemente, mientras las mujeres más levantan la voz, más son víctimas de violencia, porque entonces se sale de control esta relación de subordinación que hay entre hombres y mujeres. Por años se ha creído que hay una relación de poder, digamos, entre hombres y mujeres, en donde el hombre tiene, se puede decir, la supremacía, y la mujer deberá de estar en subordinación a esta supremacía. En la medida en la que hemos avanzado a condiciones de tener pisos parejos, y en la medida en la que hemos avanzado con leyes de igualdad, con igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, con las mejoras salariales, con el acceso de las mujeres a las universidades, con acceso de las mujeres a empleos mejor remunerados, a espacios dentro de la política, espacios de representación, en esa misma forma creciente en la que las mujeres hemos dejado el espacio privado para ocupar el espacio público, en esa misma medida han aumentado las formas de violencia contra las mujeres.
Flores Gómez recalcó que no hay cifras reales de la violencia que viven las mujeres y existe un subregistro, situación que las vulnera aún más. Es urgente que se brinden mecanismos para promover la denuncia, pero sobre todo que las políticas públicas existentes se hagan valer.
Es algo que nos duele, no es una moda, no es que ahorita esté sucediendo y más mujeres hablemos del tema, no, es porque efectivamente está aumentando los casos y aumentan todas las formas de violencia. Ahora, pues con el tema de la pandemia, lo que se dispara, sí es cierto, es la violencia al interior de los hogares, pero también la violencia digital, porque es la plataforma por excelencia en la que nos estamos comunicando. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Hacernos responsables de la violencia que ejercemos. Todos sabemos cuando estamos rebasando la línea del respeto a la otra persona. No ha disminuido la violencia, ha aumentado y tiene que ver con que las mujeres ya levantamos la voz.
La congresista explicó que un aspecto a considerar para derribar la cultura machista es la forma de educación en la que incluso las mismas mujeres ejercen violencia hacia sus pares, dejando de lado la sororidad.
También las mujeres ejercen violencia contra mujeres, verbal, física, psicológica, digital. ¿Por qué? Pues porque todas y todos estuvimos educados bajo estos patrones del patriarcado, en donde el pater familias, que su origen está en el derecho romano, que es el pater familias, el padre de la familia, el que era el dueño de las voluntades de todos los que estaban dentro del hogar o de sus negocios. Este modelo familiar es en el que nos hemos educado en todo el planeta. Y el modelo en el que nos hemos educado en el planeta es en el de desacreditar todo aquello que sea femenino, todo aquello que tenga que ver con las mujeres. Y entonces, para una mujer, agredir a otra mujer está dentro de su ADN de formación o de educación. No quiere decir que sea lo correcto. Ni siquiera quiere decir que se justifique. Lo que estoy dando es una explicación de por qué también las mujeres son violentas contra otras mujeres.
La entrevistada agregó que no se debe normalizar la violencia y además se deben de derribar tabúes sobre el empoderamiento de la mujer. Concluyó invitando a denunciar en caso de que se esté viviendo en un contexto de maltrato o abuso que ponga en riesgo la integridad de las mujeres. Anita, pues hasta aquí con esta información donde la diputada pues expresa a su punto de vista que a la par que las mujeres alzan la voz, la violencia contra ellas crece.
Así es, Gonzalo. Pues muchas gracias por la información que nos compartes. Una situación compleja, pero pues también las formas son importantes, más todo lo que ya nos dijo esta diputada. Te agradezco. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Último bloque de Señal Informativa Colotlán. Gracias a quienes siguen escuchando nuestra frecuencia y les invito a escuchar el perfil de esta semana. Se trata de Miguel García, quien nos platica sobre sus inicios como cronista deportivo, una actividad que surgió a partir de su pasión por el béisbol.
No se hable más. Play ball. Dice el umpire. Vámonos. Iniciamos. Apasionate con el rey de los deportes, el béisbol.
Pelotero la bola.
Miguel García Vélez nació el 29 de septiembre de 1962. Es el octavo hijo de María Auxilio Vélez y Enrique García Robles. Desde hace 27 años está casado con Consuelo Ortiz y a su lado procreó a Ana Karen, Miguel Ángel y Mariana. Es artesano de profesión y beisbolista por afición, un deporte que le agrada desde que era un niño, según nos comenta.
Que se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces.
Desde que estaba en la primaria, me dio mucho por el deporte, sobre todo por el béisbol, el deporte que vivo todavía. Desde que estaba en la escuela, por allí en tercero o cuarto año, en la escuela del Cerrito, el barrio del Cerrito, hoy 20 de noviembre, con el profe Asael Cubalán, él nos puso a practicar el béisbol y me gustó. De hecho, yo practicaba más el fútbol, soccer, que también me gusta, por supuesto, también le entiendo. Pero en base allí, desde que el profe nos puso a practicar el béisbol, pues me gustó más y pues me hice líder ahí en el salón, en el grupo, haciendo un equipo junto con el profe, un equipo de béisbol para jugar con otras escuelas, otros barrios, y así inició mi carrera de beisbolista.
Pelotero la bola.
A la edad de 20 años emigró a Estados Unidos, una situación que no le permitió continuar con sus estudios. En 4 ocasiones visitó el país vecino y no fue hasta 1990 que regresó a Colotlán para casarse.
Yo fui 4 veces. La primera vez duré 3 años, la segunda vez duré año y medio, la tercera vez otro año y el último otro año. En 1990 vine, regresé ya para casarme y ya no volví. He ido últimamente porque hoy que tuve la oportunidad de coordinar el béisbol aquí en Colotlán, solicité una visa para ir a Estados Unidos que actualmente está vigente y voy para allá.
Aunque de niño había jugado en el béisbol, fue hasta que emigró a Estados Unidos cuando recibió la oportunidad de ser manager de un equipo que precisamente tenía el nombre de Colotlán.
Cuando emigro a Estados Unidos, me encuentro por allá un grupo de amigos de aquí de Colotlán y nos da por conformar un equipo que justamente se llamaba Equipo Colotlán. Tuve la dicha de que pues ellos me pusieron como manager, me dijeron, oye, pues haz el equipo, que habíamos 4 o 5, en otros lugares hay otros y los traemos a jugar aquí, vivíamos en el Monte California. Y sí, formamos el equipo, lo metimos a una liga allá, estuvimos durante 3 años jugando, me vengo para México, estoy aquí algunos meses, regreso, volvemos a continuar con el equipo, todas las veces que fui, me vengo, como les dije, en 1990, me caso, se me quitan las ganas de ir a Estados Unidos y aquí justamente formamos otro equipo ahí en el taller de un hermano con varios amigos, entre hermanos, primos, lo metemos a la liga aquí municipal de Colotlán, primero como jugador, después las últimas 2 o 3 temporadas como manager.
Ya va a lanzar, entra en el box.
Su pasión siempre ha sido el béisbol, sin embargo también es artesano talabartero desde los 9 años, una actividad que aprendió de sus 2 hermanos mayores.
Mis hermanos mayores, Flavio y Enrique, se dedican justamente a eso, toda su vida prácticamente a la talabartería, a la artesanía, y bueno, siguiendo el camino de ellos, pues también me dio por aprender a bordar la pita, trabajo que hoy todavía continúo, Y bueno, pues lo seguí a ellos. Hace aproximadamente 40 años. Por allá el 78, 79, por allá.
Cuando era pequeño, le gustaba escuchar el béisbol de la Liga Mexicana y junto con sus amigos en los encuentros de barrio narraba los juegos, una actividad que aún recuerda con sus compañeros.
Yo escuchaba el béisbol de Liga Mexicana desde pequeño y siempre me dio por eso. Incluso cuando yo jugaba con mis compañeros del barrio, de la escuela, ellos jugando, bateando, corriendo y yo narrando ahí en el parque. Ellos lo saben bien, hay muchos compañeros que, por no decir que todos viven, hoy me recuerdan, hoy me dicen, ¿te acuerdas cuando jugando ahí en el Cerrito, en el, por allá en la secundaria, en el Campo Viejo, en la unidad, ¿te acuerdas que tú narrabas allí, sin micrófono ni nada, y nomás a grite y grite yo?
Vamos a ver, primerísima entrada, en su parte alta pega, en el amanecer del partido, listo, el derecho viene para gol. ¡Suina abanicando! ¡Vámonos! Segundo ponche de manera consecutiva.
Los momentos más felices de su vida han sido cuando contrajo matrimonio con su esposa y cuando era niño, ya que disfrutaba de los juegos que se acostumbraban en ese entonces. El momento más triste por el cual Miguel ha pasado ha sido el fallecimiento de su padre, quien fue una persona humilde y de quien aprendió mucho.
Sobre todo la vida, ¿no? La vida que él nos dio, el camino que él nos puso. Mi padre no fue un hombre de rico, se puede decir, pero sí nos enseñó, me enseñó mucho con su sabiduría. No, pues fue muy triste cuando lo perdimos.
Primero fue jugador de béisbol, después como manager y luego lo invitaron a ser coordinador del béisbol en el 2007, una actividad que le permitió comenzar con su función como narrador.
Me invitan a mí a coordinar el béisbol del municipio, puesto que voy a aceptar con mucho gusto, encárgate tú del equipo, yo te voy a dar todo el apoyo, y no, así fue, me dice él, claro, adelante, dale para adelante, yo me quedo con el equipo, llego a la coordinación, y pues un día por allí en el Parque Cuauhtémoc, actual ahorita, por allí poniendo un sonidito, pues me da la inquietud de agarrar el micrófono para narrar. Me escucha la gente, el director del deporte me escucha. Dice, oye, no, pues lo haces muy bien. ¿Sabes qué? De aquí para adelante, juego que hay aquí en el Parque Cuauhtémoc, pues juego que vas a narrar. ¿Cómo ves? No, claro. Claro que sí. Era el trabajo que estaba desempeñando. Venían equipos como Jerez, Zacatecas, Fresnillo, todos me escucharon. Villanueva, Huejuquilla, Mezquitic, todos los equipos me escucharon. Y de allí ellos empezaron a invitarme.
Además, ha narrado juegos en Loreto, Sombrerete, Ojo Caliente, Jerez y Guadalupe, Zacatecas. También le ha tocado hacerlo con equipos profesionales como los Rieleros de Aguascalientes.
He narrado también juegos, se puede decir, profesionales. En algunas ocasiones se ha venido el equipo Rieleros de Aguascalientes, Vaqueros de la Laguna de Torreón, Zaraperos de Saltillo. Me han escuchado y de hecho ellos me han felicitado mucho. Hace 4 años que vino el equipo Rieleros de Aguascalientes, su gente de la gerencia, gerente general deportivo, me invitó a pruebas a trabajar con Rieleros. Yo estuve allá con ellos en sus oficinas, en su estadio.
Uno de los sueños que le hubiera gustado cumplir es haberse dedicado a la locución, una actividad en la cual ahora quisiera que una de sus hijas se desempeñara.
Soy una persona de 53 años, pues a lo mejor ya es tarde para aspirar a algo más, pero sí estoy muy arrepentido de no haber tomado a tiempo esto. Quisiera que alguna de mis familias, de mis hijos, fuera locutor. Yo, ya a lo mejor ya no puedo. A mí me gustaría mucho que una de ellas fuera, tomara esta carrera, pues, de la locución. No pude tomarla debido a los escasos recursos que se tenían en aquellos tiempos. Hoy pienso y quiero. Y como les digo, a lo mejor es tarde, pero bueno, yo estoy contento con lo que hago.
Y con la alegría que en el béisbol se vola la bola, es un jonrón.
Uno de sus tiempos favoritos es escuchar la radio cuando se dedica al borrado de pita, y aunque le hubiera gustado ser parte de la locución de alguna radiodifusora, ahora disfruta narrando los encuentros deportivos de béisbol, una actividad que seguirá realizando hasta que el tiempo se lo permita. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Breves informativas. Señal estatal.
En los últimos 7 días hubo 224 enfermos más de dengue. La cifra acumulada asciende a 2.599 casos en el corte a la semana 38 del año, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Federal, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
La Secretaría de Salud reportó que al 28 de septiembre se tienen registrados 733.717 casos acumulados de COVID-19 en el país, así como 76.603 muertes por la enfermedad, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Internacional.
La pandemia desnudó, entre sus muchos efectos, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y sus derechos, que si bien han tenido avances, aún soportan una invisibilidad histórica. Esa es una de las conclusiones del primer Congreso Académico Internacional sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Antes de despedirnos, se comunicó la señora Lupita Alejo, a quien le enviamos un cariñoso saludo. Ella quiere felicitar a su nieta, Katia Sánchez Gándara, que el día de hoy está cumpliendo 17 años, ya se acerca a la mayoría de edad. Y pues bueno, de parte de su abuelita, de su familia y por supuesto del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, le hacemos llegar una sincera felicitación, esperando que cumpla muchos, muchos años, colmada de salud y muchas bendiciones. Nos despedimos, gracias a todos por habernos sintonizado. Les deseamos un excelente día, nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.